Oye, para aquí, hombre, para aquí. Este coche es mío, hombre, esto como
es. Este coche es mío, mi, esta gente.
Claro. Vaya como me lo tiene.
¿Niño, de quién es este coche?
De papá.
¿De papá?
No, 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 no. Gorda, que este coche es mío.
Gorda, yo, tetona, este coche es mío, que me lo regaló un americano.
Desgraciada, hasta ahora no sabía yo que tú andabas con un americano.
Esto fue antes de conocerte a ti, feísimo. Este coche me lo regaló a mí un americano. Cuando yo estaba más cerca que tú, ¿tú te has creído que yo nací así? Ojo, que viene ahí. Qué susto. Uy.
A ver qué pasa, que ustedes creen que esto fue mandado por la carretera. Documentación.
El coche no es mío, el coche es de ese señor. Es que mi señora burra se le antojó decir que sabía conducir. Y como los niños lloraban y lloraban, pues mire usted, dije, coge el cochecito este, pero para dar una vuelta nada más, ¿no? ¿En qué entonces la foca esta, mire usted, se le antojó de coger el coche? Y las cosas de esta mujer, porque esta mujer siempre está metiendo su lío. ¡Cállate, mujer! ¡Cállate, mujer, que toda la culpa es tuya!
No dice que el coche es tuyo.
Que no, de esta.
Ella toda. Ella me dijo, yo sé conducir, yo le dije, pues mi alma tiene el coche, cógelo y haz lo que te dé la gana.
Oiga, mire usted, hombre, si no pasó nada. Si es que estaba esta señora queriendo conducir, pero que...
Pues esto lo vamos a arreglar en el cuartelillo.
A tot això, senyores i senyors, de Pelayos, bàsicament i sobretot, és al voltant de la figura d'un home, Gonzalo García Pelayo, que és un patriarca, que pertany a una família que va viure una aventura extraordinària. És un home que va fer ràdio, que va ser productor musical, que va ser apoderat de toreros i que va dirigir pel·lícules. I que jo recordo molt bé, de l'època entre el 78 i el 82, que algunes de les seves pel·lícules es van convertir en autèntics manifestos d'un cinema independent andalús que ens arribava i que en aquell moment de la transició van trencar amb molts tics i moltes maneres de fer cinema fins llavors. Gonzalo, hola, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Alex. Muchas gracias por la presentación.
Estaba recordando aquellos años, a partir de Manuela, tu primera película del 76, en que tuve la oportunidad de ver Frente al mar, que aquí titularon entonces Intercambio de parejas frente al mar.
Sí.
Y luego Vivir en Sevilla, Corridas de alegría, sobre todo en el 82, que se estrenaron en el Goy, en el Publi, y que fueron películas que rompieron con muchísimas cosas y que convendría que la gente pudiera recuperarlas con en este momento que estás viviendo, ¿no?, de protagonismo, ¿no?
Pues, hombre, yo recuerdo aquellos años, de luego, con mucho cariño. Recuerdo el magnífico trato que me diste siempre en Barcelona. El sitio donde siempre he tenido el mejor trato, te lo aseguro, que es verdad, que no hay ninguna... Que un juntamiento de mantequilla. Y que incluso con la música también, cuando Smash empezaba, pues también era Barcelona, digamos, nuestro destino, ¿no? Siempre para ser reconocido de alguna manera. Y mis películas, estas que estás citando, fundamentalmente funcionaron en vuestra ciudad y con vuestros críticos y con vuestra ayuda.
Uh-huh.
Porque tuvo una vida corrida de alegría muy efímera en casi todos los lados, y allí donde tuvo un poco más de reconocimiento, sobre todo reconocimiento crítico frente al mar incluso, pues tuvo reconocimiento a niveles de que José Luis Warner, nuestro admirado José Luis Warner, la consideraba la mejor película del año. Y eso a mí, pues, que me cogió entonces viviendo en Sevilla, me producía un auténtico pambo.
Uh-huh. Así, yo, para que la gente lo ubique mejor, tu carrera cinematográfica, previamente dicho, empezó con Manuela, como decía, que era una adaptación de la novela de Manuel Alcón, que interpretó Charo López, bueno, un personaje cuando baila a ver a Carmen Albéniz, y que era un nuevo cine andaluz, pero bueno, en este caso más bien, en cierto modo, tradicionalista, ¿no? ¿Qué pasa? Que este cine andaluz con Frente al mar, que era una película gaditana, tú sevillano, pero la película era como gaditana totalmente, ¿no? Se abrió a una perspectiva diferente, ¿no? De el amor libre, de aprovechar el momento, del hedonismo total y absoluto. Fue una apuesta muy, muy sentida, muy personalizada, ¿no? De todo aquello que se estaba descubriendo en aquel momento, ¿no?
Yo las películas las considero todas de un estilo casi radicalmente diferente una de otra.
Uh-huh.
Digamos como parte que puede ser buena, como parte que a lo mejor no está buena, ¿no? Porque no había una unidad de estilo. Y efectivamente era muy diferente frente al mar. Era también muy importante el guión de José María Valdés Soto, escritor andaluz, que colaboraba y que hizo un pequeño papel en la película. Y luego el estilo pues era muchísimo más austero, prácticamente no había música, nada más que los créditos. Había un cantador impresionante, José el Negro, que lo recordarás, que lloraba, sí, mientras que recitaba poemas antiguos de la Edad Media.
Efectivamente.
Romances. Y la película era, yo creo que de una gran austeridad. Es una película muy erótica, muy, la clasificaron ese, pero era una película austera, pues yo no sé si compararla con la austeridad de un Bergman o de un Dreyer,
uh-huh,
que sonaba más a director nórdico que a director sureño. Y esa era un poco las características radicalmente diferentes de una película y de la otra, como también lo fue muy diferente Corrida de Alegría, que era una road movie en el que todo ocurría en un viaje imaginario en el que se buscaba una chica soñada, que al final pues lo que más se le parece pues resulta ser un travesti.
Sí, pero curioso que es una película que también es muy cinéfila, en el sentido de que tanto podías vivirla mirándola desde el ángulo Easy Rider como desde el ángulo Godard y al final de la escapada. Es decir, pues sí, entre mira, muchas otras cosas...
Las tres comparaciones me gustan mucho.
Eras un gran cinéfilo, además, ¿eh?
Sí, las tres comparaciones me gustan mucho. Uh-huh. Las tres, o sea, me quedo con las tres. Había pensado en alguna de ellas, pero al final de la escapada no lo había pensado y desde luego la añado con mucho gusto. Uh-huh.
Corridas de Alegría era una película determinante. Luego, Rocío y José no nos llegó aquí a Cataluña,
sí,
curiosamente.
Apenas tuvo difusión, solo se ha pasado en algún canal de televisión del sur, pero desde luego la tengo en DVD y me encantará hacértela llegar en cuanto pueda.
Estaría bien. Yo creo que estaría muy bien que en este momento alguien aprovechara la oportunidad para rescatar y representar estas películas. Yo no sé si sería fácil, no sé quién las tiene, dónde están, pero
bueno,
estaría bien.
Están colocadas en internet. Están en el capítulo de películas que tiene... ¿cómo se llama este hombre? Siempre tengo problemas. El presidente del Atlético de Madrid, que está muy dedicado también al cine, además de ser presidente del Atlético. Y tiene las películas en propiedad, lo que pasa es que las tiene como fondo de catálogo para manejar un poco en las televisiones, etcétera, ¿no? Y yo creo que también han pasado ya prácticamente su ciclo, será muy difícil también que estas películas pasen en televisión.
Sí.
Pero luego me dices una dirección y te las envío.
Vale. Al menos oficialmente, ese trayecto tuyo como director de cine acabó más o menos con un episodio de la serie Delirios de Amor en el 89, que curiosamente interpretaron dos catalanes, Abel Folk y Nuria Osta, si no me equivoco.
Sí, sí.
Y fue en el 89, se llamaba 20.000 semanales.
Sí.
Y desde luego, claro, fueron 13 años que hiciste películas, entre otras muchas otras cosas que te inquietaban. Y ahora lo debes ver quizá como un capítulo realmente muy lejano, ¿no? Pero...
Hombre, lejano, pero para mí muy entrañable. O sea, lo de las películas las tengo muy cerca, ¿no? Cuando hace poco en Sevilla hubo una exposición en el teatro de... En el Museo de Arte Contemporáneo. Sobre la época underground de Sevilla, y la exposición se llamaba, como mi segunda película, Vivir en Sevilla, que giraba en torno a ella, ¿no? Esa misma exposición se llevó a México. Pues tuvo una especie de revival muy, muy cariñoso con muchos amigos y con mucha gente. O sea, el recordar las películas con cariño, pues como tú lo estás haciendo, realmente me causa auténtica satisfacción, no te lo puedo negar, ¿no? Uh-huh.
La verdad es que eran películas, además, que uno sentía que existía también un poco este espíritu de fraternidad que ha acompañado toda tu vida, ¿no? Y todo tu recorrido posterior y hasta llegar a la aventura de los Pelayos, ¿no? Pero quiero decir que incluso desde el hecho de que Loli Manuel, Triana, Hilario Camacho, en fin, estuvieran musicalmente en Manuela y fueras jugando con las músicas de gente con la que también estabas trabajando como productor musical, ¿no? En el que fuiste un pionero absolutamente también, y hay que decirlo, ¿no? Porque el flamenco moderno no se puede entender sin tu aportación.
Bueno, hombre, es un comentario que también te agradezco, por supuesto, como muchos de los anteriores, pero fundamentalmente la aportación de los artistas, ¿no? O sea, si yo lo que le hacía era facilitarle un poco, pues, eso, la vía de comunicación con el público, pues, como promotor cultural, ¿no? No sé si por eso también lo han hecho otros elementos, por ejemplo, festivales, ¿no? Es decir, que yo recuerdo haber ido a Cataluña con Loli y Manuel cuando todavía no eran conocidas y dejar realmente pasmado un auditorio que respondió de una manera espectacular. Uh-huh. En una noche que fundamentalmente era todo de rock, ¿no? pues claro, la gente que se dejaba también seducir por esa música en un festival que parecía que era una música completamente contraria, pues también abrían caminos a estos nuevos creadores de la música andaluza, que yo creo que efectivamente luego han tenido un desarrollo muy importante.
Y el hecho de que en estas películas aparezca Javier García Pelayo como actor, en un par de ellas como mínimo... que Miguel Ángel Iglesias también esté como guionista, como protagonista de alguna de tus aventuras cinematográficas, es decir, personajes constantes y fijos. ¿Te importa mucho este espíritu de como decía yo, entre comillas, familiar, ¿no?
Hombre, el espíritu de grupo y, lógicamente, el primer grupo importante de la vida de una persona es la familia. Sí, le he dado siempre mucha importancia y siempre me gusta mucho. No he podido pertenecer a ninguna escuela porque no ha cuajado, digamos, alrededor de una actividad, pues una escuela aquí en Madrid, donde he vivido gran parte de mi vida, o en Sevilla, donde prácticamente pues casi nadie se dedicaba al cine. Entonces, digamos, como grupo, a mí me apasiona pensar en la generación del 27, imagínate, no me estoy comparando,
claro.
Estoy diciendo un poco la,
sí, sí, sí,
la envidia que me da el tener pues cuatro o cinco amigos y compañeros que tengan una relación parecida con la visión que yo puedo tener artística en un momento dado, del cine o de cualquier otra actividad, de la música. La música sí fue algo más, porque sí reunimos toda una serie de gente alrededor de diferentes tipos de estilos de música. Yo creé un sello en el que desarrollaba una línea flamenca, otra línea de rock y otra línea de cantautores. Uh-huh. Y entonces en esas cosas sí había, digamos, los cantautores tenían relación. Yo recuerdo La Bordeta con Amancio Prada, con Luis Pastor, incluso con Pau Riva, que no sabíamos exactamente si estaba dentro de los cantautores del rock, más del rock casi, ¿no? La gente del rock pasaba exactamente lo mismo, y algo así pasó también en el ambiente de la rama flamenca. Entonces el crear un poco de comunidad, que ahora se habla tanto de crear comunidad en internet y tal, pues me pareció siempre algo atractivo, y de algo de eso es lo que también hemos seguido desarrollando y luego familiarmente en la idea un poco de esto de los Pelayos, el clan de los Pelayos, etcétera. Y yo creo que es muy importante la historia de esta película, el que precisamente provenga de un núcleo familiar, y es lo que despierta, yo creo, que la mayor parte de las simpatías por uh-huh. parte de la gente en general y de los medios de comunicación más en particular.
No quiero despedirme sin recordar que mientras estrenaban todas estas películas, Lluís Homar, en el Teatre Lliure, en Barcelona, en Cataluña, participaba también de un proyecto que rompía toda una serie de conceptos anacrónicos en el teatro y en la cultura de este país, como tú también lo contribuiste a romper a través de esas películas.
Ahora, Luis me contaba que ha estado más de 20 y tantos años en el Teatre Lliure.
Por eso. Y ahora él eres tú. Y por lo tanto, yo como cinéfilo que eres y como exdirector de cine, quizá algún día volverás a hacer una película, dime sinceramente qué te parece de Pelayos y qué te parece Lluís Homar haciendo de Gonzalo García Pelayo.
Pues mira, la primera cuestión, aunque parezca un poco obvia, estoy encantado con la película. Uh-huh. De verdad, bajo un punto de vista, digamos, de aficionado al cine, y lo he comentado con Eduardo Cortés en una rueda que tuvimos para hablar estrictamente bajo un punto de vista cinematográfico de la película, pues yo le comentaba que me maravillaba dos puntos, el guión, sobre todo. Yo creo que el guión que desarrolló con Pito Español tiene, bueno, no voy a decir exactamente el mecanismo de guión de un Billy Wilder, pero casi, yo creo que en España estamos muy, muy por debajo de lo que es el nivel que ellos han conseguido en este guión. Y luego otra cosa que me impresiona, porque de alguna manera es una carencia mía, es la dirección de actores. Yo he sido un mal director de actores, siempre en todas mis películas, y de alguna manera influenciado por malos directores de actores que han tenido un estilo de interpretación para sus actores completamente diferente a lo que es el convencional, como era Robert Bresson. Entonces quizás una excesiva intoxicación de directores de ese tipo me hacía no cuidar mucho la interpretación de los actores, y en esta película estoy sorprendido, y evidente es donde más me sorprende casi en el caso de Lluís Homar, sobre todo porque tengo la facilidad de compararlo con mi personaje, ¿no? Y entonces fue con Luis, yo creo que es una de las suertes enormes que he tenido en la película.
Has tenido suerte. Lluís Homar no deja de ser un actor que está adquiriendo ahora la potestad ya de esta especie de figura veterana, si quieres. Un poco como aquel Fernando Rey que dirigiste en Manuela.
Pues sí, efectivamente. Yo cuando trabajé con Fernando Rey, él tenía ese aura.
El aura y la barba.
Del gran actor, y además tiene un cierto parecido físico también con Lluís Homar, sí. Eso de Fernando Fernán Gómez también, uh-huh. se la compara en algún momento, ¿no? De esos uh-huh. actores que están como fuera ya de clasificación.
Uh-huh. Gonzalo, te agradecemos muchísimo esta conversación que nos sirve.
Oye, hablo contento que estoy con las cosas que me has dicho.
Para ver también este fenómeno de los Pelayos desde un ángulo que aquí, en este programa de cine, nos interesa, que es también recordar que el personaje era el director. Y entonces estaría bien que te conocieran los que nos escuchan también de una manera más completa. Gonzalo, es un placer. Espero que la vida nos vuelva a permitir que nos crucemos en un momento u otro.
20 o 30 veces más.
Y aquí en Cataluña siempre querido y bien recibido. O sea que recuerdos a todos los tuyos.
Muy bien.
Y mucho éxito.
Muchísimas gracias, Alex.
Buenas noches.
Buenas noches a todos.